De la región de Atacama realicen un paro de actividades en el inicio del año escolar. El dirigente regional Carlos Rodríguez declaró que la promesa acordada con las autoridades fue tener un año académico normal, pero que es evidente que por el momento esto no es posible. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados comenzará hoy la discusión de la ley corta de ISAPRES. En la instancia están invitadas la ministra de Salud Jimena Aguilera, el superintendente de Salud Víctor Torres y el director de FONASA Camilo Cid. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, declaró que no se puede normalizar la práctica de sacar provecho político del asesinato de un ex militar venezolano, de Ronald Ojeda. En conversación con Duna, el exdiputado señaló que el gobierno ha hecho bien en no participar de especulaciones de hipótesis sobre este caso. El presidente Gabriel Boric anunció que se va a reunir con el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres tras las acusaciones hacia los municipios en los medios de la catástrofe de los incendios. Ante las denuncias contra empresas, el mandatario precisó que existe un decreto de emergencia en la región, por lo que los privados deben acatar las decisiones del Estado. En Noticias del Mundo, el Tribunal Electoral de Panamá anuló la candidatura presidencial del exmandatario Ricardo Martinelli, quien era favorito en los sondeos. La decisión se debe a su sentencia de casi 11 años de prisión por blanqueo de capitales. La inteligencia militar de Ucrania informó que la destrucción de un barco militar de patrullaje de flota rusa en el Mar Negro, según lo constatado por Kiev, Ucrania ha logrado hundir o inutilizar un tercio del total de los efectivos rusos en la zona desde que inició la guerra. Y en el deporte, hoy a las 7 de la tarde, Universidad Católica se va a enfrentar a Coquimbo Unido por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Luego a las 9 y media, Palestino va a jugar contra Nacional por la Copa Libertadores en Paraguay. 8:05, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, hablemos en off.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Con Securitas, empresa segura, empresa que no se detiene. Este verano no te quedes sin auto. Arrienda en mita.cl. AFP Habitat. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes 5 de marzo del año 2024. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Duna. Hablemos en Duna también, pero esto es Hablemos en Off en Duna. Oye, ¿cómo está Consuelo? ¿Cómo está Matías?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues. Oye, a propósito de la gente que de repente nos ve cerca de un computador o de un Smart TV y tiene posibilidad de acceder, si ustedes entran en YouTube a Radio Duna, pueden encontrar en streaming en tiempo real la transmisión de este programa, si quieren ver la elegancia de Consuelo, lo desgreñado del aspecto de Matías del Río, lo sobrio y fome de mi presencia, pueden hacerlo en YouTube. Radio Duna es el canal de YouTube.
¿Algún otro aviso?
Lo puedes ver en Duna.cl también.
En Duna.cl, pero es que YouTube tiene...
Donde quieras.
Donde quieras, también en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt, Puerto Varas y en Quihue en el 99.7.
Habiendo hecho los avisos...
Los deberes. Los deberes, sí. Como dicen en Argentina.
Entremos los temas porque no son pocos.
Oye, sí, a ver, yo parece que estoy entendiendo todo mal. Yo estoy entendiendo todo mal, yo creo que ustedes tienen que ayudarme a entender un poco mejor las cosas. Ayer hubo un acto en el cual el ministro, el presidente de la República, el ministro de Educación, entregaron kits para los colegios de la zona afectada en Viña. Y ahí hubo una cosa bastante rara. Porque el presidente Boric habló, sus declaraciones más o menos textuales fueron algo así como sabemos que la reconstrucción no se va a demorar lo que algunos quisieran. Es raro eso, lo que algunos quisieran, supongo que lo que todos quisiéramos, y de verdad esto no está funcionando, una cosa por el estilo, y a su vez la alcaldesa Ripamonti, con unas críticas directas al gobierno, es del mismo conglomerado, etcétera, prácticamente el mismo acto, y además anunciando que toda esta ayuda que se recibía se iba a guardar en una carpa, porque todavía no se podía repartir, porque los colegios no podían funcionar, porque no había condiciones para alimentación, porque la gente no tenía las casas. Y una polémica entre la ex-ONEMI, el SENAPRED, y la municipalidad, porque dice, nosotros no podemos ponerles vivienda de emergencia, porque ustedes no han limpiado los terrenos, y a ustedes les corresponde. Y el presidente de la República, cuando le preguntan sobre eso, dice, no, pero no es bueno que se pelee, no debería una institución del Estado no debería criticar a una municipalidad. Pero, a ver, o sea, a ver, hay un ente abstracto que no existe, que no es el presidente de la República, que no es el alcalde. Todo, siempre el otro tiene la culpa.
Pero es el Deporte Nacional por
ningún. No, pero es que a estos extremos yo no lo había visto nunca, perdón.
El Deporte Nacional de la culpa del otro es relativamente fácil, porque el famoso cartel del festival de la alcaldesa, el de la ley, lleva implícito exactamente eso. Lleva implícito el decir, bueno, voy a jugarme este momento de alta visibilidad, de levantar un cartel que permite una idea, y que con esa idea intenta acaso la alcaldesa resumir las responsabilidades o las soluciones a una ley de incendio.
Lo comentamos eso con la consola en algún minuto.
O sea, que mira, para serte bien franco, no tengo idea, porque no conozco el detalle ni cuáles son, y aunque lo conociera, no sé cuáles son los efectos que pueda tener. Y puede ser muy importante, vamos a dar por bueno que es muy importante que una nueva ley de incendio. ¿Eso basta para haber evitado lo que pasó? Aparentemente no. Todos los antecedentes indican que había informes previos sobre un montón de otras materias que pudieron haber minimizado los resultados dramáticos de más de 100 personas muertas en la parte alta de la región de Valparaíso y Viña. Entonces, esto es muy bueno tenerlo en cuenta justamente un año de elecciones. Yo no lo digo solamente por la alcaldesa Ripamonti, sino por las cantidades de alcaldes que van a la reelección. Estoy viendo que el alcalde de Valparaíso va a la reelección, y es cosa de ver que lo que está pasando en Valparaíso. Yo lo digo sencillamente para las personas que conocen desde cerca lo que ocurre allí, o los que ocurrirán, tengo idea, en Copiapó o en Angol, no sé. Este es el momento. Perdón, una cosita. Y aquí corre, voy a hacer una analogía, corre para la ciudadanía completo este ejemplo. La responsabilidad de tener malas autoridades no siempre es, bueno, parte por la mala autoridad, obvio, pero es compartida por la ciudadanía. Este es el año donde cada uno de nosotros tiene que evaluar al alcalde que va a la reelección, si le parece o no le parece, más allá de si el partido le gusta o no le gusta, si el alcalde no ha hecho las cosas, si su ciudad o su comuna está como las WIFA, bueno, este es el momento donde vale la democracia, donde uno con su voto rechaza o aprueba a ese alcalde. Si a la persona del paraíso le gusta cómo está el paraíso, pues bien, vaya y vote por Charpe. Y perfecto, ¿eh? Claro. Al de Angol lo mismo, y al de Providencia lo mismo. Si quiere, y no porque Evelyn Matei sea candidata a no sé qué. Si le parece que está pésimo Providencia, por favor, no vote por Evelyn Matei, o no vote por Charpe, o al revés, si le parece que está estupendo, obviamente. Entonces, aquí pasa no solamente que los alcaldes y las autoridades le echen la culpa a la institución del lado. Los ciudadanos le echamos la culpa a los políticos, y nosotros somos corresponsables de quién son nuestras autoridades. Por suerte tenemos democracia, pues. Para eso es.
Yo quería agregar que, y es parecido a lo que planteé en el asunto de
del cartel,
sí, ¿verdad? De la alcaldesa Ripamonti, que en el contexto de un año de elección, a la alcaldesa no le queda otra, salvo que la reconstrucción fuera impecable, pero incluso una reconstrucción impecable está que no es el caso, al parecer, no. Pero está siempre repleta de dificultades, porque reconstruir toma mucho tiempo, ¿ya? Y se va a topar en ese sentido con la elección. Entonces ella toma la opción de criticar, y me parece muy llamativo que lo haga en público
con el presidente,
dándole las gracias por lo estupendo de los kits de útiles escolares, pero diciendo que no se han podido instalar las viviendas de emergencia y por lo tanto la gente va a tener que guardarlas en carpas, y además hace críticas sobre el fuego amigo, digamos, sobre que no hay ducha, no hay baño, no hay transporte, no hay capacidad de alimentación suficiente para los niños que vivían en esos sectores y que iban al colegio. en esos sectores. Entonces, uno, ¿qué pasa con la ministra Javiera Toro? Dos, ¿qué pasa con la avanzada y con la, entre comillas, inteligencia política, si es que no quieren exponer al presidente una crítica de estas características? Porque es evidente que el presidente no le puede responder en esos términos a Ripamonti, ¿verdad? Que es de su propia coalición. Y al final esto es un poco sálvese quien pueda. Creo que todos tienen que proteger su posibilidad de reelegirse, lo que es lamentable, porque salvo que las declaraciones de la alcaldesa permitan agilizar y optimizar y hacer más eficiente todo lo que ha pasado con la vivienda de emergencia, que no es la vivienda de emergencia, lo conversamos en su minuto con el capellán de techo, también, que decía, siento que el gobierno no nos está dejando llegar con las emergencias, o sea, con las mediaguas, digamos, porque se están privilegiando las de emergencia, que son un poquitito mejores, pero no todos los vecinos quieren comenzar esa reconstrucción porque sienten que eso retrasa la reconstrucción definitiva. Entonces, hay demasiados factores jugando y al final los que pagan.
Te paga muy, exactamente. Paga la gente de las cartas.
Yo conozco el caso de una fundación que decidió retirarse de ahí o seguir actuando así puntualmente sobre determinadas personas porque tenían problemas de permisos, que quería empezar la reconstrucción. Y prefirieron retirarse, digamos, no seguir y acopiar los recursos para cuando sí se pueda. En fin, 8 de la mañana con 15 minutos. Y tomamos contacto con el senador y presidente del Movimiento Independiente, Javier Macaya. Senador Macaya, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Nicolás Matías Consuelo, muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien.
Bien, buenos días.
Senador Macaya, usted como presidente de uno de los dos partidos, no me acuerdo ya si en términos de representación parlamentaria, RN o ustedes son más grandes, pero son uno de los dos partidos más grandes. Probablemente he escuchado la misma crítica de gente de su sector, de los más diversos niveles, de que en este momento en Chile no hay oposición y que hay una pulsión por llegar a acuerdos en gran parte de la oposición, con la excepción del Partido Republicano, por supuesto, que puede significar grandes costos, no solo electorales, sino que para el país.
Ya, tú me preguntas si estoy de acuerdo con esa afirmación.
No, coméntete, habrían dicho en la universidad. Coméntete, habrían dicho en la universidad.
A ver, yo creo que ser oposición es mucho más profundo que decirle que todo, que decirle a todo que no al gobierno, que ser un permanente crítico, que estar lógica, no sé, comillas, de obstrucción. Hay un ejemplo de ese tipo de oposición en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Yo creo que nosotros hemos tenido distintos momentos dependiendo del momento del país y hoy día, en el actual momento del país, tú podrías preguntarle o hacerle esa misma afirmación a cualquier ministro o al propio presidente de la República y te va a decir que tiene una posición durísima. O sea, todo esto depende del contexto al que se mire. Yo creo que durante los primeros 2 años del gobierno y particularmente en el primer año nosotros hicimos muchos esfuerzos por sacar adelante acuerdos en temas complejos para Chile, pagamos muchos costos a propósito, por ejemplo, del tema constitucional, y hoy día tenemos la convicción de que este es un gobierno que en su reforma, en su mirada, en su manera de actuar en materias tan importantes como el crecimiento económico y el avance del crimen organizado, lo ha hecho muy mal, y nuestra misión hoy día y ahora como oposición es ser capaces de evitar el daño, que el daño sea mayor. Creemos que el daño que se ha hecho por este gobierno al país ha sido muy grande y nuestra intención es que ese daño siga aumentando. Pero responde al momento en el que estamos viviendo y bueno, y el análisis de cómo nos comportamos como oposición y también si se logran objetivos políticos concretos, pensando en el país también, hay que medirlo. Viene una coyuntura electoral este año, la municipal, y el próximo año viene la elección presidencial. Y nuestro desafío es poder alinear esa oposición y desde la UDI, por lo menos lo hemos puesto como un objetivo muy concreto este año 2024, que seamos capaces de actuar lo más alineados posible desde Demócrata hasta el Partido Republicano.
Sí, Javier Macaya, buenos días. Después de la muerte del presidente Piñera apareció con mucha rapidez justamente esa idea, ¿no es cierto? Que es una idea que había esbozado públicamente, de hecho lo hizo aquí el 17 de enero en esta misma radio, la última entrevista que dio el presidente Piñera. Tuvimos la fortuna de tener esa última entrevista y le hizo mucho hincapié en esa unión de la derecha. Pero cuando uno va a revisar para atrás los analistas y los historiadores que conocen más de la derecha y su propia historia partidaria relevan siempre la incapacidad de unión que tienen. Siempre dicen lo fraticida que es la derecha, cómo ha llegado el momento, no son capaces y se pierden un montón de oportunidades. Entonces te dice los propósitos. Todos hacemos propósitos cuando parte un año. Veo que la UDI no opera en contrario. Pero usted tiene sentido de realidad y tiene experiencia. ¿Cuán posible es esa unión y hasta dónde uno puede esperar la unión de la oposición en un año electoral?
Bueno, el desafío, yo te voy a dar una noticia que hace el análisis que tú me haces correcto, los historiadores, lo que es la historia de la derecha, de la oposición, pero este año se hace aún más complejo, ¿eh? Y te lo paso como dato, di alguna luz respecto de lo que es la variedad de la oposición hoy día. Antes la oposición o la derecha se ponía de acuerdo en dos partidos, los que mencionaban al principio de la entrevista, Renovación Nacional y la UDI, la Alianza por Chile, después se armó Chile Vamos, se incorporó Evópolis, pero hoy día la oposición es mucho más amplia, más diversa. O sea, tú tienes facciones no solamente de republicanos, hay partidos que se han empezado a formar a la derecha republicano, tenemos el centro que se ha incorporado con fuerza también al trabajo desde la oposición, amarillos, demócratas, diversidad desde el Partido Social Cristiano, el PDG, o sea, el desafío es mucho mayor, porque antes, yo creo que ustedes se acuerdan de las peleas, no sé, de los presidentes de la UDI, Renovación Nacional, Alamán peleada con Longueira, Jubino Novoa peleada con Sebastián Piñera, no sé, era esa la pelea y eran duras. Hoy día, la diversidad hace que el desafío sea mucho mayor, y es ahí donde el desafío, sobre todo y considerando que en el oficialismo, en la izquierda, en los que son responsables del deterioro del país en las materias económicas, seguridad, avance de permisología, proyectos, los que son responsables de eso, que son los que actualmente nos gobiernan, ya tomaron una definición y ha pasado un poquito colada, que es la definición de Hitler de la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista aliado en esta elección municipal que viene, y por eso, asumiendo lo complejo que es nuestro desafío en la diversidad de la oposición, tenemos que estar a la altura de ese desafío, a la altura de evitar que un gobierno que ya le ha hecho un daño importante a Chile a punto de cumplir su segundo aniversario en la próxima semana, bueno, ser capaces de tener generosidad, estrategia, la altura de miras necesaria para entender el desafío que tenemos con Chile de cara a este año, donde en la municipal también se juega un poquito el destino de lo que va a ser la presidencial y parlamentaria. Hubo una entrevista muy positiva, a mí me parece muy atingente, que el alcalde Cristóbal Lira, que es una persona que quizás no hace muchas opiniones políticas desde la comuna de Lo Barnechea, pero da una entrevista, no den por cantado, no den por sentado de que acá por el estado de aprobación política que tiene el oficialismo, la derecha, la oposición las tiene absolutamente regaladas en la próxima elección municipal. No es así. Si no somos capaces de entenderlo, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, si empezamos en las típicas luchas fratricidas que ha tenido la derecha en el pasado, vamos a perdernos no solamente la oportunidad de volver al gobierno, sino que vamos a tener una deuda gigante con Chile,
por eso le pregunto, Javier,
de evitar el daño que se está haciendo,
aumentando. Sí, pero no está bien, el diagnóstico es clarísimo, pero dada su experiencia y dado que usted está en las conversaciones y las negociaciones, o sea, pocas personas como usted tienen el pulso real de lo que está pasando, quiero que nos cuente cuán cerca o cuán lejos ve a que suceda el para bien o se cumpla el propósito que ustedes se han propuesto para este año.
No, yo soy optimista, sobre todo por el nivel de urgencia en el que está el país, y yo espero que toda la oposición, con toda su amplia diversidad, y en eso tú lo mencionabas, el mejor legado que se le puede hacer hasta entrevistas póstumas, hasta última intención política del presidente Piñera,
Consuelo,
es justamente
el optimismo, sí, es un estado de ánimo, sí. El optimismo es un querer, es un deseo. Yo le estoy preguntando, sí, sí, qué es lo que está pasando adentro. Usted tiene, insisto, un medidor que nosotros no tenemos, un termómetro.
Sí,
hemos visto en Republicanos la entrevista el otro día, aquella. Hemos visto a Johannes Kaiser, que a la derecha de Republicano. Es decir, uno empieza a ver que hay atisbos de que nuevamente se les puede desordenar el naipe y no lograr ese propósito. ¿Cómo lo está viendo más allá de su optimismo?
Yo, más allá del optimismo, he participado en muchísimas conversaciones con y ahora parte hoy día, retoma el trabajo legislativo del Congreso, el Senado, al menos la Cámara partió ayer. Yo estoy viendo que el sentido de responsabilidad, lo que está en juego, es lo que va a marcar la actitud de la oposición, y debe marcar la actitud de la oposición. Dejar de lado los proyectos identitarios, posicionamiento de cada partido, quién es el más grande, el más hegemónico. se ha superado la cuestión valórica en la política, en la política chilena, por lo menos en los temas más densos, matrimonio igualitario, lo que significa el aborto en tres causales, y yo creo que eso permite también que tú te fijes en el modelo de sociedad al que aspiras, y en eso, en economía, en visión de la sociedad, tamaño del Estado, no hay tantas diferencias en las miradas de la oposición. Yo creo que eso es súper positivo respecto a las posibilidades de ponerse de acuerdo. Yo, además de ser optimista, pero te lo digo, o sea, no sin tanto detalle, hemos participado en mucha conversación y en darle una dinámica que yo espero, a propósito del hito que tenemos mañana en el ex congreso con el homenaje al mes del presidente, de la partida del presidente Piñera, que el mejor homenaje que le podamos hacer también tenga la capacidad de articular esta unidad de propósito de la oposición.
Senador Macaya ha mencionado varias veces las municipales, evidentemente, y la necesidad de la unidad. ¿Qué pasa con Las Condes específicamente y con esta entrevista del presidente de Republicanos, verdad? Donde dice que se están preparando para competir en todos los lugares donde se necesite y que Las Condes es uno de los casos donde van a competir. ¿Cómo están analizando eso en lo más concreto, no en la necesidad de unidad? ¿Qué significa para ustedes que les compita Republicanos ahí? ¿Cómo lo van a resolver teniendo una alcaldesa que es de su partido?
A ver, dos cosas en eso. Primero, conversa con lo que hablábamos en términos generales de la unidad de la oposición en la primera parte de la entrevista, respecto a que acá tenemos hoy día 250, más o menos, alcaldías, que son casi dos tercios de las alcaldías de Chile que están en manos del oficialismo, de la izquierda, y creo que concentrar los esfuerzos en el otro tercio, que está en manos de la actual oposición, sería un error, creo que, y sobre todo cuando son municipalidades, comillas, del barrio alto, que no debieran ser donde activemos más nuestro trabajo político, que debiera ser enfocado en el mundo popular y en recuperar esas alcaldías que están en manos de la izquierda. Dicho esto, hemos tenido harta conversación privada y también alguna pública con las distintas facciones de la oposición. Y yo creo que en el sector oriente en particular, por las especiales características electorales, históricas, de los resultados electorales de esos lugares, yo creo que no está en riesgo, incluso con competencia, que queden esas comunas, no solamente Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, un par más en Chile, en manos de la oposición. Yo creo que eso no está en riesgo. Y más allá
entonces,
de...
¿Entonces no le parece problemático que Republicanos quiera competir ahí?
Yo fíjate que a diferencia de lo que ocurre en las otras 247 comunas de Chile donde están en manos de la izquierda, aquí a mí me parece que es parte de algo que se puede conversar estratégicamente sin que se convierta en una lucha fratricida, y lo que ha dicho
el presidente
del Partido Republicano en privado no es muy diferente a lo que ha dicho, perdón, en público no es muy diferente a lo que ha dicho en esta entrevista. Yo de repente se tiende a generar, o sea, como alerta respecto a situaciones. Yo espero la unidad a propósito de la oposición, más allá de pensar en las tres comunas del sector oriente de Santiago, en el resto de Chile, en el mundo popular, en las alcaldías que hay que recuperar, que hoy día están en manos de la izquierda. O sea, para mí sería un despropósito que ustedes hablaban recién de Jorge Chat, de la alcaldesa Ripamonti, de la alcaldesa de Iracy Hafler de Santiago. Hay muchas comunas de que están hoy día en manos de la izquierda que están en un evidente deterioro y que es importante recuperar, y ahí sería un error gigantesco de nuestra parte si nosotros no somos capaces de entender que hay que ir con un solo candidato.
Santiago es el caso, o sea, perdona.
Sí, solo para entender, entonces, en aquellas comunas donde sienten que más allá del que tiene, mantiene, digamos, ¿estarían dispuestos a que haya competencia cuando tienen seguridad de que el sector va a ganar? Eso es lo que está diciendo, y que vayan unidos en aquellos donde tienen que competir para recuperar.
Sí, no, es que además no son muchas las que tienen esa certeza, ¿no? O sea, tú recordarás que cuando Daniela Peñalosa compitió la vez pasada, compitió contra un candidato del Partido Republicano, apoyado por el Partido Republicano, y salió en primero y segundo. Bueno, yo esperaría de verdad que no.
Y esto porque la alcaldesa Peñalosa la alcaldesa Peñalosa está como con problemas para la reelección, que ustedes dicen, bueno, que le compitan.
No, estábamos hablando del caso particular de Las Condes a propósito justamente de los lugares donde está, comillas, en riesgo o no, que la oposición vea, o sea, que se damos espacio a la izquierda para que tenga esas comunas. Yo creo que en Las Condes no pasa eso, yo creo que la alcaldesa Peñalosa son de conocimiento público un montón de situaciones donde ella se está haciendo cargo, y yo creo que lo está haciendo bien para hacerse cargo, y es la alcaldesa en ejercicio, o sea, estamos respaldándola, creemos que tiene, por cierto, que cerrar un montón de temas que han sido parte de o sea, un medio asociado a usted, La Tercera, ha sido como bien insistente en poner en el tapete ciertas situaciones que se están investigando, viendo en la Contraloría, y yo creo que ella va a salir bien parada de eso, y es parte también de los desafíos que ella tiene. Pero reitero, esto tiene que ver con la unidad de propósito de la oposición, y yo espero que no concentremos los esfuerzos en tres comunas y que la atención de la opinión pública, porque muchas veces Las Condes, Vitacura, termina siendo cuando tenemos un deterioro en Santiago, en lo que significa la situación de Valparaíso, ¿verdad? Creo que son ejemplos bien emblemáticos donde hay que poner el acento en intentar recuperar esas comunas.
Pero Santiago es el caso emblemático de donde la división solo va a generar la permanencia de la alcaldesa Hassler. Sí, y no parece haber tanta intención de llegar a acuerdo, ¿no?
Por cierto.
Con la bajada de Alessandri.
Ese es justamente un caso donde si la oposición lleva más de un candidato, se pone absolutamente en riesgo y se le entrega en bandeja a Iraci Hassler, al Partido Comunista, para que siga en una gestión que yo creo que, bueno, los vecinos de Santiago tendrán que valorar y reprobar, pero si el 35% de los vecinos de Santiago vota por ella y nosotros llevamos dos candidatos que sacan un 30% cada uno, bueno, hasta ahí nomás llega la posibilidad,
o sea,
de la oposición.
Con el 60%,
se recupera esa comuna.
Con el 60% se pierde. Pero parece medio inevitable eso, senador.
¿En Santiago?
Sí.
¿En Santiago?
Sí.
Yo creo que no es inevitable. Yo creo que vamos a ir con un solo candidato de la oposición y hay que ponerse de acuerdo en él.
De toda la oposición, incluidos los republicanos.
Así es. Sí, así
¿qué nombre barajan después de que se bajó el
Alessandri? Y esa premisa, Matías, Nicolás y Consuelo, espero que se aplique al resto de Chile. O sea, ese es el objetivo de lo que estamos haciendo. Yo, además de declararme optimista, también soy realista respecto de que es complejo, respecto de que esto no es un acuerdo solamente entre la tradicional oposición que antes era la UDI y Renovación Nacional, que habían peleas para ponerse de acuerdo en eso, pero hay que estar a la altura del desafío y el estado en el que se encuentra el país hoy día, que no es menor en
la lista,
en el daño institucional, en la capacidad de recuperar un poquito el rumbo de Chile.
Javier Macaya, la lista corta, porque no se va a jugar por un nombre, porque me imagino que es parte de la negociación, pero deme 3-4 nombres que estén barajándose, dado que Felipe Alessandri ya dijo que no definitivamente. Nombre suyo, nombres de rehenes, nombres de republicanos, para ir ya teniendo una mirada general.
¿Tú dices para Santiago?
Sí, para Santiago. Juan Mena,
Gabriel Lemparte, Felipe Alessandri, un nombre que yo lo sigo poniendo primero en la fila, y tuve la...
Pero Gabriel Lemparte es demócrata, ¿no?
Está difícil convencerlo, y es parte de, bueno, son decisiones personales, hay gente, está un Rodrigo Delgado, me da lata nombrarlo a todos, porque al final esto también genera tensión en una negociación que es de suyo compleja, y que si uno se pone a dar nombre empieza como a instalar cosas que aparecen como imposiciones, así que yo prefiero que guardarme además el resto y la mayoría de los nombres.
Pero un pequeño
impulso de personas que tienen ganas de dar el paso, me lo guardo para lo que viene en la negociación que partió ya.
Sin duda, pero un pequeño detalle, usted menciona a Gabriel Lemparte, que yo entiendo que es demócrata, o sea, ¿usted considera hoy día a los demócratas dentro de la oposición?
Pero por cierto que sí, o sea, se han declarado de esa manera, incluyendo los amarillos, a los partidos de centro, o sea, por cierto que lo considero en esa lista de personas que tienen no solamente el derecho, sino que además creo que el impulso desde la oposición para tener, mira, acá nos enredamos de repente en las formas, si vamos a tener una gran coalición, si vamos a tener una estructura política de pacto, esto es unidad de propósito, el gran pacto, el gran acuerdo que tiene que tener la oposición es que esto es un mal gobierno y que le ha hecho mal a Chile y que hay que evitar que le siga haciendo daño, y desde ese punto de vista en todas las elecciones uninominales, alcaldes y gobernadores, que sale una sola persona, hay que ponerse de acuerdo. En las elecciones de concejales, candidatos a consejeros regionales, es parte de lo que se puede entrar a competir.
¿Ha conversado con Felipe Alessandri? ¿Usted lo da por descartado definitivamente o quedan espacios de conversación ahí?
Pero hay espacios de conversación. He tenido la posibilidad de conversar con él, pero también reconozco que no está fácil y entiendo también sus razones personales, pero es parte de ello. Yo espero que mucha más gente que yo puedan conversar también con él.
Y entiendo que el Partido Republicano apoya también a Alessandri eventualmente, ¿no? ¿Hay acuerdo en eso?
Pero es que por eso hay que verlo caso a caso, nombre a nombre.
En ese nombre.
Yo entiendo que sí, y si te fijas ahí, desde esa perspectiva, soluciona al tiro un problema que quizás podría ser más complejo con otros nombres, pero es parte también de la dinámica de las conversaciones, cómo se va a ir dando en las próximas semanas.
Muy bien, pues Javier Macaya, senador de la UDI, presidente y senador de la UDI, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana. Que esté muy bien.
Que tengan un buen día.
Gracias, senador.
Buenos días, gracias.
¿No tienes menciones tú?
Sí. Seguimos con un temita antes del corte. Pero por supuesto, mira, para cada empresa lo más importante es la seguridad. Por eso contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa. Porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
La Alemana en Place Gañas, sí. El Centro Médico Place Gañas de Clínica Alemana tiene imágenes, laboratorio clínico y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl.
Y desde la app los amigos de GTE nuevamente nos sorprenden. GTE es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTE hacen que la tecnología simplifique tu vida. Consuelo.
Bueno, evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
No hay necesidad de apurarse. No hay necesidad de brillar. No hay necesidad de ser alguien más, sino uno misma.
En Duna, la escritora inglesa Virginia Woolf. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces, Upago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
¡Familia! ¡Nos vamos de viaje de verano!
¡Sí! Yo voy de copiloto.
Ah, pero yo elijo la música.
Yo llevo los sanguchitos.
Yo cargo el Toby.
Yo escojo dónde pasamos a comer.
¡Paren! ¡Pero y el auto!
¡Oh! ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas Latam Pass. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? ¿Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos? Oh, ¿pero conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Quieres ganar plata solo por tener una cuenta Visa? Contrata tu cuenta Más de Banco Consorcio 100% online y gana un 7,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl.
Tasa de interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 31 del 1 del 2024. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Un clásico de la radio, un clásico de la opinión. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Si eres fanático del sur, sus montañas, volcanes y ríos, eres fanático de Mita Rentacar, porque están presentes en Temuco, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas. No esperes más y arrienda tu auto en Mita.cl.
¿Cómo es que nadie sabía que hay una cuenta Vista que te paga el 7,75% de interés anual solo por tener tu plata ahí? La cuenta Más de Banco Consorcio es la cuenta Vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. 8 de la mañana con 39 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Oye, quería plantearles un par de cosas respecto al tema del secuestro y asesinato del teniente Ojeda. Y dos cosas que muy laterales que me llamaron profundamente la atención. Y después nos metemos en el fondo, si lo mío es accesorio, pero me llamó la atención. Uno, esta reserva de identidad de la jueza de garantía. Es un protocolo reciente, nos decía más temprano Leslie Ayala, pero habla de una realidad bien brutal. O sea, porque hay jueces de garantía que han sido amenazados por decretar cautelares gravosas en contra de crimen organizado. Entonces ahora no se sabe quién es el juez, para que no lo intimiden. Realidad que no conocíamos. Esto que salta me viene muy fuerte.
Entiendo que en Italia... Sí, y tengo una fuente que es experta en esta materia de Italia, como Italia sí fue muy exitoso en desarmar buena parte del poder de las mafias.
Jueces secretos.
Se utilizó este mecanismo, este procedimiento.
Jueces anónimos, se llama.
De tener, claro, jueces que no tenían identificación, porque también son seres humanos, porque también tienen niños, porque también viven en un barrio, lógico, porque también son susceptibles de amenazas.
Lo constato como un hecho que por lo menos yo no conocía y que habla del estado de las cosas. Y lo otro es que tú sabes que la justicia está teniendo que tratar al detenido como un supuesto adolescente. Porque
tampoco hay identidad.
Él declaró que tenía 17 años, claro. Pero nadie sabe si tiene 17 años. Efectivamente, nadie sabe quién es. Y entonces está internado en un centro de detención temporal y no preso en una cárcel, porque él declaró tener 17 años y al declarar tener 17 años, la justicia tiene que darlo por válido. Son dos elementos accesorios, si ustedes se quieren, cómo...
Hay una carta, perdona, Nico, en el diario de hoy día del profesor Anguita, de comunicaciones de la Universidad de los Andes.
A propósito,
ahora sí. En comunicaciones de la Universidad de los Andes, pero bueno, una persona de mucho prestigio.
Sí.
Y hace una crítica al hecho de que la audiencia haya sido secreta, la audiencia de formalización. Dice que no existe norma alguna en nuestro ordenamiento jurídico que faculte a un tribunal a impedir la presencia de periodistas en una audiencia judicial, ni tampoco a informar sobre lo que ahí ocurre. La justicia no puede actuar, bueno, y ahí su opinión, digamos, que no puede actuar la justicia en un velo de secretismo, que la publicidad es la mejor forma de evitar la arbitrariedad y asegurar la imparcialidad de sus decisiones, lo cual se logra en gran medida por el escrutinio que realizan los medios. Pero cuando estamos con el crimen organizado, yo creo que vamos a tener que encontrar unos nuevos acomodos entre libertad de información.
Cuidado con el límite entre una y otra, pero que los límites
y protección de la justicia.
Que los límites se tienen que mover, no les quepa ninguna duda.
Sí.
Perdón, esta fuente especializada en materia penal del caso italiano histórico me dice que no es así, me corrige, que buena la corrección porque me he equivocado. Que no, que hasta donde él sabe todo lo que ha investigado y tiene mucha profundidad, dice hasta, yo le pregunto si es cierto, se lo acabo de preguntar, casi al aire, por ejemplo, en WhatsApp, si en Italia se usó el anonimato de los jueces, y me dice hasta donde yo sé, nunca.
Yo entiendo que hubo jueces anónimos en algún minuto, o fiscales anónimos.
Fiscal, eso puede ser.
No sé si hubo jueces fiscales anónimos.
Estoy haciendo la pregunta al aire anónimo, al experto.
Sí,
lo que pasa es que cuando estás con crimen organizado, claro, evidentemente tú siempre vas a tratar de proteger, y eso es como más tradicional, al que está investigando, al policía y al propio fiscal, pero pero también si tienes un juez que falla en contra del Tren de Aragua o cualquier organización de estas características, donde tú matas un grupito, entre comillas, obviamente, anulas, en fin, a un pequeño grupo, pero tienes 10 más dando vuelta. ¿Qué pasa con el juez? ¿Y qué pasa si entramos a una situación donde los jueces son amenazados, donde amenazan a su familia?
Fiscales.
Yo no sé cuál es el equilibrio que hay que encontrar, pero exacto, evidentemente no podemos llegar tarde a esas decisiones, cuando estamos ajustando todo nuestro sistema, incluyendo lo que hablábamos ayer con Ángel Valencia, con el fiscal nacional, ajustando también la fiscalía a estos nuevos procedimientos y a estos nuevos tipos de delitos que tenemos que enfrentar.
Ahora, no sé si se fijaron que hay algunas imágenes de algunos procedimientos, en particular aquel en Maipú donde se encontró el cuerpo del exteniente Ronald Ojeda, que la policía chilena que participa con un protocolo de vestimenta ya distinto al habitual. Ya opera como lamentablemente lo vemos muchas veces en México, en las zonas más complejas, es decir, con unos cascos y con una suerte de pasamontaña, o con un cuello muy subido donde tiene tapada buena parte de su rostro, la policía.
Es que esa pasamontaña tiene dos condiciones: proteger el anonimato y dos, defenderse ante las molotov, porque es un tejido ignífugo.
Puede ser, pero yo creo que en ese caso no estaban preocupados de la molotov, estaban preocupados.
Ignífugo.
Ignífugo.
Claro, por las molotov, para que no se encienda. Uh-huh. Pero aquí yo creo que tiene que ver más con la identidad. Me revela esta persona que en el caso de fiscales, en el caso italiano, sí operaron fiscales anónimos donde no se sabía la identidad.
Yo sabía que había.
Y jueces sin rostro, me dice, que no sé exactamente qué significa jueces sin rostro. Pues quizás
pero
para
si
que
no. Es anónimo.
Si no es anónimo, no sé si es lo mismo de anónimo. Pero en todo caso, ese es un tema. Ese es un tema porque estos grupos, el Tren de Aragua y otros tantos, operan desde la base de la acción y también de la amenaza y la coerción.
De la coerción, claro.
Basta un mensajito.
Y también de la corrupción.
Claro, pero basta un mensajito para que puedan cambiar a lo mejor el curso de las investigaciones
o de la cobertura. ¿Cuál es el límite de la corrupción en, el, por ejemplo, el plata o plomo? ¿Te acuerdas la famosa frase de Pablo Escobar, digamos? O sea, sí, eran corruptos porque recibían plata. ¿Cuál era el contrafactual? Que los mataban.
Claro.
O sea, sin duda que ahí hay un... Entonces, como le digo, estos que parecen, por decirlo de alguna manera, temas accesorios, cuando uno les da vuelta...
Disquisiciones teóricas, pero
se convierte en temas profundos.
Yo antes de irme a vacaciones tenía una obsesión, y que un auditor me la recuerde, y se lo agradezco, para volver a insistir. ¿Y de cárceles cuándo?
Sí.
¿De cárceles cuándo vamos a hablar en serio y cuándo vamos a ver cambios? Yo sé que hay dificultades, yo sé que todos los ministros de justicia anteriormente lo han querido y no han podido por X razones. Sé lo difícil que es, pero miremos también... En el caso ecuatoriano, por ejemplo, ¿qué tuvo que pasar para que no fuese necesario ni tantos permisos, ni tantos. Sino que hubo que hacerlo, sencillamente hubo que hacerlo.
Sí, lo que vemos en Haití, ¿vamos a hablar de amnistía previa? No,
tengo idea, yo no soy experto, por favor. Sencillamente nosotros ponemos los temas. ¿Y de cárceles vamos a sentarnos a hablar en serio?
Sí, no, y ahí lo que nos decía ayer el fiscal Valencia respecto a las cárceles especiales para el crimen organizado en Italia, un país al que yo creo que nadie acusa de violar los derechos humanos, hasta donde yo entiendo, y tiene unas cárceles que la verdad que el régimen es brutal. No hay contacto físico de los internos con nadie. Físico. Todos por vidrios, todo es aislado. Y son cárceles que están en lugares remotos y que están completamente blindadas de cualquier posibilidad de comunicación. Y además, lo que yo en alguna oportunidad, bueno, estábamos juntos, nos explicaban cómo funciona el sistema. Además, las tripulaciones, las guardias, rotan semanalmente. O sea, no hay ninguna posibilidad que se establezca ningún vínculo entre guardia y preso. Y alguien dice, pero eso es inhumano. Sí, sin duda que es inhumano, pero más inhumano es las condiciones de la cárcel desde la cual se dirigen las operaciones criminales y que son muchísimo más duras.
Y yo voy a decir o sea, que las cárceles, no sé si eso fue lo que dijiste, que es más inhumano las consecuencias de que hagan delitos desde la cárcel, o las cárceles como son hoy, o sea, la CAS.
Sí.
O sea, hoy día
las cárceles.
No es un lugar donde. Perdón, ah, es que se respeten mucho los derechos humanos desde el punto de vista de
pero nos hacemos,
el higiene, la.
Pero tenemos, tenemos cárceles hoy día en Chile donde se violan los derechos humanos, no necesariamente por gente del Estado, se violan los derechos humanos, la dignidad humana entre por parte ellos. De estos grupos entre ellos. Por lo tanto, no nos hagamos los lesos de que porque no hacemos una segregación más. Más agresiva, más radical de la población penal, incluso no pudiéramos poner cárceles provisorias para un determinado grupo penal más peligroso, por ejemplo, o los menos peligrosos, y ponerlo en un sistema menos riguroso de, ¿no es cierto?, de prisiones, porque nosotros no lo hacemos.
Los promedios son malos.
Claro, no creamos que porque no hacemos eso para no evitar algunos eventuales problemas o acusaciones, esos problemas no están ocurriendo. Están ocurriendo, pero son las mafias. Nicolás, lo hemos visto, lo hemos contado aquí. Hemos visto, nosotros nos han mostrado videos de las torturas que ocurren hoy día a manos de estos grupos de la población penal, que la víctima es la población penal tradicional, si se quiere. Sí. Que se le cobra extorsión a las familias,
que hablar de los primerizos,
se le cobra una mensualidad, o sea, a las familias.
La segregación respecto a los primerizos son las víctimas de estos de estas extorsiones, en fin. Sí, de cárceles cuándo.
De cárceles cuándo, porque es parte fundamental de esta ecuación.
8 mañana con 48 minutos. Matías.
¿Cuáles son los temas?
Supermartes. La educación, la educación sí. Es tu tema. Yo no me atrevo a hacer una introducción al respecto.
¿De dónde? Pero sí, lo que estamos viendo es que en Atacama hay un problema que viene desde el año pasado, un problema que llegó a la increíble cifra de que había en torno a 30.000 alumnos y alumnas que estuvieron 60 días aproximadamente sin clases, con el daño irreversible que eso causa. Vamos a suponer por un segundo, que no es verdad, que una vez que volvieron los niños a clase el problema se terminó. Eso no es verdad, porque sabemos que el daño queda. Pero vamos a suponerlo para el análisis. Volvieron los niños a clase a fin del año pasado y el problema sigue exactamente igual allí. No sé si igual en magnitud y en profundidad, pero el problema sigue, porque estamos viendo que ahora y durante el verano nosotros lo hicimos ver aquí, porque las mismas personas que nos contaron del problema original nos fueron contando de que se estaba fraguando un problema para el inicio de este año, y fue así, y tenemos hoy día problemas con el colegio de profesores, muy encontrado, muy de frente con la propia autoridad del Ministerio de Educación. Hay profesores en huelgas de hambre. Me escribe una fuente que yo no lo conocía en su momento, pero terminó siendo muy confiable por los datos que nos entregó del problema de Atacama el año pasado, de que uno de los problemas que no hay que dejar de observar es que la Contraloría General de la República, durante este verano, me parece que a fines de enero, determinó que hay que restablecer, hay que reintegrar, perdón, más que restablecer, hay que reintegrar los sueldos pagados durante ese paro largo.
¿Eso significa que tienen que
devolver la
ganancia si no estaban trabajando?
Reintegrar,
eso, sí, es un eufemismo.
Se podría,
es
un
sí.
Término raro, uno dice reintegrárselo ¿a quién? Sí. Tienen que devolver el sueldo.
Exactamente.
La cosa es que la reintegra, es que entiendo que hay una cosa mecánica práctica, que es que si tú, cuando se habla de reintegro, es que el fondo se podría descontar por planilla, digamos. Se podría descontar en un plazo largo.
No, o sea, la Contraloría ha dicho, señor, mientras usted no trabajó, no debió haber percibido el sueldo que sí percibió, por lo tanto, tiene que devolverlo.
No, perdón, y no solo, espere, es que, a ver, no, es que es bastante más amplio que eso, porque le podría tener que reintegrarlo, sería el funcionario que autorizó el pago. Ojo.
Y de ahí emana, según esta persona, que también es profesor, también de estos colegios, que también está ahí conociendo desde primera fuente el problema, esperemos poder entrevistarlo, ojalá esta tarde, esta persona, pero por ahora yo entrego los primeros antecedentes que me da él. Me dicen, no dejen de mirar, el problema no son si las salas están listas o no, necesariamente. El problema es que el colegio de profesores, lo que está defendiendo, en parte, es que el gobierno los apoye en que la Contraloría o retire esto o modifique el mandato que ha hecho de reintegro de los recursos, porque hay un problema político, y que la semana pasada
entonces no es un movimiento que tenga que ver con los 13 colegios.
Exactamente.
Que no están listos todavía. Exactamente. Y que el ministro Cataldo dice que van a estar listos en una semana,
que pueden estar listos, pero mientras no haya garantía que no va a tener que reintegrar los sueldos.
Ahora, yo creo que la solución va a ir por el lado de, bueno, obviamente descuentos parciales, pero lo que van a hacer es que si devuelven las clases, se las van a pagar.
Ah, claro.
Puede ser parte de la negociación.
Eso puede ser parte de la negociación, pero eso implica trabajar los sábados, implica un montón de cosas. Pero bueno, es parte de la negociación.
Sí, sí. Y que la semana pasada que
el ministro... van a alargar una hora.
Una hora todos los días, claro.
Una hora al día, no, y sí, que pues va a ser un taller a la hora de almuerzo.
Sí, pues.
Y el ministro Cataldo, me dicen que estuvo la semana pasada en Atacama y que el colegio de profesores no lograron juntarse porque el colegio de profesores exigía que el ministro fuera a la sede del colegio de profesores, y el ministro Cataldo no estuvo disponible para eso porque podía ser una encerrona y proponía la junta en un lugar neutral, en una gobernación, por ejemplo, un lugar que le diera garantías a todos, porque la relación del ministro Cataldo, y es desde entonces ha sido muy dura, muy complicada y muy áspera con el colegio de profesores locales, que desde Atacama se ha generado como un hito. Hoy día profesores que estuvieron casi 60 días sin hacer clase el año pasado, hoy día tienen esta situación que contamos de los salarios que les pagaron y que la Contraloría dice que tienen que devolver, y que hoy día hay algunos de ellos que están en huelga de hambre. Y los, así como dijimos antes, ¿y las cárceles cuándo? La pregunta es, ¿y los alumnos cuándo? ¿Cuándo nos vamos a preocupar de ellos?
Tengo una pregunta, tú, Matías, que has estudiado más este tema y los has seguido. Evidentemente, cuando se politiza, ya. Pero vamos a cómo garantizar buenas condiciones en las escuelas. Ya digo, por ejemplo, infraestructura, ya, que es lo que de lo cual se están quejando, con baños malos, no sé qué. El hecho de tener los SLEP, que son muy criticados porque no funcionan. Pero antes tú tenías colegios en municipalidades, qué sé yo, ahí perdidas, y que los colegios podían estar en el suelo, pero no había ninguna capacidad de presión, ¿verdad? Al ser de un municipio. Claro. Y nunca escalaba a nivel nacional, ni mucho menos.
Y el alcalde tenía mucho poder sobre contratación, despidos, etcétera, claro, etcétera. Era claro, muy poderoso, sí. Sí, eso se planteó en la discusión.
Cuando tú desmunicipalizas, que yo creo que los resultados han sido desastrosos, pero solo haciendo una reflexión sobre si al menos permite que al nivel nacional nos preocupemos del estado de las escuelas, porque como ahora los SLEP acumulan a un montón de escuelas y tienen mayor capacidad de presión, etcétera, etcétera, el tema por lo menos se ve. Igual, obviamente, tenemos que hacer la separación de lo que significa para los alumnos y haber estado en paro todo este tiempo, y sabemos que en realidad debajo de esto había una pugna política gigantesca de caciques locales también y de políticos, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de decir, ya, entonces ahora de verdad nos preocupamos de que las escuelas tengan baño, o que las puertas no estén rotas, o que no tengan vidrios quebrados, ¿verdad? Y esto se nota porque está más centralizado,
claro, ahora,
pero, mayor cantidad de escuelas. Antes nunca íbamos a saber lo que pasaba con la escuela de...
Pero Consuelo, el tema es que suponíamos que con los SLEP, al tener un sistema ejecutivo, un sistema administrativo, una administración centralizada, se iban a optimizar los recursos, descentralizada pero centralizada localmente, se iban a optimizar los recursos y estas cosas no iban a pasar. Una de las razones para justificar la existencia de los SLEP era que estos problemas no iban a ocurrir. Entonces, y ocurrieron igual. Entonces, yo estoy contigo en la pregunta, ¿eh? Yo estoy contigo en la pregunta, sin duda. Pero parece que la solución tampoco son los SLEP. Y el problema
quizá,
es que...
O quizás sí, o los SLEP funcionando bien, no sé. No, pero
es que, Consuelo, yo lo veo...
Pero claro, el problema es que todos los procesos de, entre comillas, aprendizaje pagan el pato los niños, que son niños que...
Tal cual.
Que no están aprendiendo...
Sigue la captura. O sea, lo que no ha cambiado desde entonces es que los niños siguen secuestrados respecto de los derechos a educarse. Y ese es el fondo del asunto. Más allá, enchufen más, enchufen menos, lavatorios más, lavatorios menos. Hay un grupo de alumnos en Atacama que sigue secuestrado en sus derechos, en cumplimiento de sus derechos, y el Estado no los está proveyendo. ¿Acaso eso, sea quien sea, pero acaso el Estado que tiene que proveer, y el Estado es el último responsable, no falla en la defensa de los derechos humanos de esos niños en Atacama? ¿O eso no son derechos humanos? De niños que ya perdieron 3-4 meses el año pasado, y que en etapas de aprendizaje que son irrecuperables.
No, ese es el
punto. Los niños, ¿cuándo en el centro? De una vez por todas. Es un temazo. Seguimos discutiendo en la periferia de los temas. Oye, perdón, nos vamos ya, pero un segundito a propósito de que paguen justos por pecadores. ¿Han visto ustedes este absurdo que se... Me voy a cambiar de un tema rápidamente.
¿Tiene algo que ver con lo mismo?
Sí, de que el Tribunal de Disciplina de la NFP castigó a 12.820 hinchas de Colo Colo que fueron al partido entre Colo Colo y Huachipato de la Supercopa 2024, 200 que habían ido a la zona norte del estadio, habían estado exactamente en una zona donde se produjeron desmanes muy muy gruesos, muy violentos y muy graves. ¿Acaso no hay una tecnología? ¿Acaso no hay una mejor alternativa que esa? Sí la hay. Me mandaron ayer, y agradezco a la persona que me lo mandó, un auditor, un espacio de conversación de Radio Futuro a un especialista en materia de seguridad de estadios de Uruguay. Sencillamente, muy simple. Basta escuchar 3 minutos de esa entrevista y entender todo. En Uruguay esta persona fue la que instaló para la Asociación Uruguaya de Fútbol un sistema de reconocimiento facial. Se ponía en las entradas de los estadios, y era capaz de leer, creo que 200 o 300 caras por minuto, de manera rápida, cuando las personas iban entrando. Un policía en la puerta que le saltaba en su teléfono o en su tablet cuando una persona la reconocían como persona de la lista negra, que no podía entrar a los estadios, y inmediatamente se tomaba, detenía a esa persona y salía. Y adentro de los estadios había cámaras donde reconocían a una persona que producía algún desmán. Inmediatamente esa persona quedaba en la lista negra y después no podía entrar al estadio. Y entonces eso hacía que la persona que había cometido algún desmán o un acto violento no entrara a los estadios. Y no esté el voleo. Las 12.800 personas que fueron a parte del estadio y no vuelven a entrar. Seguimos sin ir a los problemas de fondo. Chile.
¿Y no vuelven a entrar por cuánto tiempo?
Lo que determine la ley o el reglamento. ¿Cinco partidos?
Cinco partidos.
Es que tú sabes que si produces un desmán, a ti te van a reconocer y tú no vas a entrar más al partido. El desincentivo es inmediato. Solo decir una cosita. Este experto uruguayo decía: la política en Chile y en Argentina son iguales. Es decir, hacer una gran catástrofe de hinchas, y en Uruguay era más simple, una lista negra. El que aparece en esta lista no entra al estadio.
Nos vemos mañana. Muy buenos días. Ya viene información privilegiada. Gracias.
La tecnología está disponible.
Sí.
Hay que querer usarla. Chau.
Vamos.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7.